Bueno, pues vamos a ver, Mónica, qué es lo que nos va a decir Juanita. Juanita, bienvenida. Creo que teníamos un problema de comunicación, pero ya estamos bien. Bienvenida, salud y algo más.
Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Aquí estoy con ustedes y muy agradecida esta invitación tan rica.
Bueno, pues Juanita, esto de separación por las buenas me pareció tan interesante el título, porque es que muchas veces uno se casa con A, pero termina divorciándose de B, ¿no? Como por ponerlo una letrica, y en realidad es imposible que cuando uno se casa enamorado, uno sepa qué es lo que va a pasar, pues que después de algún trauma, de algún problema, sería muy difícil continuar pues por los mismos buenos términos. Hablemos de separación por las buenas, Juanita. ¿Cómo hace uno para separarse por las buenas? Porque yo creo que si uno está feliz, pues uno no se separaría, ¿no?
Total, yo creo que acabas de dar con el punto, y es que lo difícil es que es un tema al cual no se habla en ningún momento, solamente en el momento en que estamos con el agua hasta el cuello, es decir, cuando estamos pasando un momento difícil, cuando se ha acabado el amor, cuando estamos transitando de pronto una infidelidad, un problema financiero, etcétera, infinidad de razones por las cuales una pareja puede entrar en crisis. Solo es el momento en que nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo se puede hacer? ¿Tú te imaginas la diferencia si nosotros, incluso para las personas que se casan por lo católico o las que no hacen un curso prematrimonial y de una u otra manera analizan este evento, ojalá como una posibilidad que no se dé? Yo no soy pro divorcio ni mucho menos, pero saber con quién me estoy casando en las circunstancias en las cuales podría ser diferente. Sí, es un tema en el que yo podría saber temas como de cómo sería la parte financiera, cómo sería la parentalidad con mis hijos, cómo podría cambiar la comunicación. Ciertos acuerdos previos harían la diferencia, pero eso es en un mundo ideal. En la vida real, si nos pasa hoy, si las personas que nos están oyendo están pensándolo o transitando por esto, pues una separación por las buenas implica un trabajo de autoconocimiento enorme para poder transitar por todas las emociones que nos van a sobrecoger en este momento, porque es uno de los duelos, si no el duelo más duro de la vida, donde se siente mucha rabia o mucho dolor o mucha tristeza, y tener la posibilidad de que esas emociones empiecen a jugar a nuestro favor, que suena rarísimo, pero así es, que esas emociones nos muestren es lo valioso de algo valioso para nosotros, por ejemplo, el respeto, la dignidad, la buena comunicación, la lealtad, lo que sea, y desde ese lugar tomar buenas decisiones y comportarnos, digamos, como unas buenas personas. Es como un desafío de cómo en el momento más difícil de la vida yo puedo sacar la mayor luz de mí, lo mejor de mí en ese momento, y ser un buen ejemplo para mis hijos, para hacerlo respetuoso, generoso, cuidadoso e inteligente. No es fácil, pero se puede.
Doctora, como decíamos, uno sabe con quién se casa más bien, pero no de quién se separa. Y yo creo que uno como adulto tiene que mostrar su tesón y saber hacerlo por las buenas, por el bien de los niños. Y aquí tiene que ver algo bien importante en la vida, y es el perdón. ¿Cómo hace uno para perdonar a alguien que le hizo daño y con quien uno está herido, pero pues debe pensar en un tercero que es su hijo?
Ay, qué bonito lo que me preguntas y qué importante. O sea, más allá de lo metodológico, le diste al punto más importante de todos. Lo primero es que se vale amar y odiar al mismo tiempo. Eso es algo de lo cual no nos hablaron en inteligencia emocional, ni cuando nos enseñaban habilidades emocionales. Y es que uno o ama o odia, y no. Uno puede tener mucha rabia y mucho rencor hacia una persona que uno puede seguir amando. Eso es lo primero. Lo segundo es, si bien es importantísimo poner límites, no normalizar o la violencia intrafamiliar o el romper unos acuerdos o cosas que son supremamente dolorosos, sí es una oportunidad de humanizarnos y hacer un ejercicio de comprender que el otro se puede equivocar, que el otro puede tener culpa y puede reparar, o puede tener responsabilidad y puede reparar, pero el perdón es un acto propio y voluntario. Es decir, yo no necesito que me pidan perdón para perdonar. Yo puedo hacer un acto en silencio, que además a quien más ayuda es a la persona que perdona. Sin embargo, ese es el primer paso. A veces el perdón puede ser un acto un poquito arrogante, es como tú te equivocas y yo no, aunque es importantísimo y es el paso número uno. Pero al final el perdón o la sanación, de lo que se trata es de reconocer que la historia completa, algo que se puede de pronto entender con años después, es que eso que estamos transitando, que es dolorosísimo y que nos duele hasta el alma, de una u otra manera tenía que pasar, estamos aprendiendo cosas, nos seguirá enseñando cosas, y que al otro día sale el sol y que los humanos nos equivocamos y que podemos ser compasivos. Requiere tiempo, requiere inteligencia, es un acto de generosidad, es un acto de trascendencia, y es saber que podemos hacernos cargo de lo que nosotros hacemos, pero no nos podemos hacer cargo de lo que los demás hacen.
Juanita, yo una vez hablaba con un psicólogo experto en niños, él es argentino, y yo le preguntaba, hace un tiempo, como hace 2 años, hice un live con él, y yo le preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Uno quedarse por los niños? ¿No? Eso que dicen, no, yo sé que me divorcio, pero no me divorcio, pues por los niños. O divorciarse. Y él me decía que los niños no son bobitos, los niños se dan cuenta de absolutamente todo, y a largo plazo puede resultar un poco más complicado que los papás continúen. Pero después tuve una entrevista con otro doctor, y el doctor me decía que los papás deberían esforzarse por lo menos hasta que los niños tengan 7, 8 años, para que los niños crezcan en un hogar en el que al menos vean a papá y a mamá. Desde su experiencia, Juanita, además de todo que usted tiene un jardín infantil, pues fundó un jardín infantil que es espectacular, ¿cómo sería, qué sería lo correcto? ¿Cuál de los dos sería lo correcto?
Bueno, esto, lo que voy a contestar es basado, como tú lo dices, en lo que yo veo en la vida cotidiana, en la vida real. Exacto. Y lo voy a contestar también como mamá y como mujer. Estoy más de acuerdo con el primer psicólogo en el sentido de que en una separación la familia no se acaba, la familia se transforma, eso es lo primero. En una separación, o uno llega a una separación porque la circunstancia de convivencia ya no es un buen ejemplo para los hijos, ya es más lo que nos lastima probablemente que las vivencias, digamos, como tranquila. Pero además de todo, porque no podemos subestimar a los niños así tengan 18 meses o 6 meses, la vivencia entre la pareja es la maestría de relaciones interpersonales con los hijos. Es decir, nuestros hijos van a aprender del amor, de la coherencia, del respeto, de la resiliencia, de la comunicación, de lo que vean de sus padres, y sobre todo en la primera infancia. Si ellos no ven coherencia, eso es lo que van a hacer. De la manera como se relacionen esos papás, eso es lo que van a hacer. Pongámoslo en el mejor de los escenarios. Una pareja de super socios, se entienden muy bien, hacen muy buen equipo, pero no se aman. ¿Eso puede ser funcional para los niños? Sí. ¿Eso puede generar un vínculo seguro? Sí. Pero qué bonito si nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos que cuando somos pareja, nos amamos y vivimos en la misma casa porque estamos enamorados y no somos los mejores amigos, pues es lo que les deberíamos mostrar en la vida real. Yo creo que nos da mucho miedo el sufrimiento de los niños. Y sí, es cierto, una separación trae un montón de sufrimiento, pero trae un montón de sufrimiento necesario. ¿Eso qué significa? Los niños van a tener un cambio, los niños van a ver cosas de pronto a veces duras, los niños van a tener de pronto 2 casitas. Sí, eso no es fácil, pero yo creo que es coherente. Y además podemos hacer una separación por las buenas para que haya el menor sufrimiento posible y solo transitemos el que toca vivir, pero no uno exagerado. Y uno convivir con el socio, por más bien que se lleve, no es tan fácil. No es tan fácil. Así que yo creo que a los niños también tenemos que enseñarles coherencia y sobre todo que una vez separados podemos seguir siendo familia. Van a seguir siendo sus papás. La frase de hasta que la muerte nos separe puede no ser viable o puede terminar en una pareja, pero no termina para los hijos. Ellos siempre serán los únicos papás. Entonces, podemos seguir siendo familia, podemos tener una bonita parentalidad, luego de separarnos.
Juanita, en ese sentido, ¿uno cómo le explica a los hijos de la manera menos dolorosa que los papás se van a separar y que siguen estando, pero en casas diferentes?
Bueno, partiendo del principio que estamos hablando de un duelo, ¿no? O sea, estamos hablando de un proceso doloroso que va a afectar a nuestros hijos claramente. Lo principal es reconocer que hay diferentes etapas del desarrollo. Cuando son chiquitos, es decir, antes de los 7 años, nuestros hijos tienen pensamiento concreto. Eso quiere decir que tenemos que hablar de la manera más simple, básica y concreta. Hagamos, por ejemplo, uno habla como si lo estuviera pintando. Ejemplo, en vez de decir pórtate juicioso, saluda a los abuelos, ¿cierto? Eso es pensamiento concreto, eso es lenguaje concreto. Entonces, para hablar con niños chiquitos, menores de 7 años, algo tan concreto como hijos, papá y mamá que son adultos, han tomado una decisión conjunta, así no sea así, conjunta, de que ahora ya no vamos a ser novios, y ahora vamos a ser amigos. Por eso vamos a vivir en casas separadas. Algo así de básico. Cuando ya están más grandes, van a pedir de pronto más explicaciones, o después de que pasaron la separación de sus padres, más grandes van a preguntar, ¿y por qué? No quiero, ¿qué pasó? Y les podemos decir cosas, explicaciones más grandes. Las relaciones de pareja son difíciles, papá y mamá estaban discutiendo, no nos podíamos poner de acuerdo, consideramos que estar en casas distintas nos iba a permitir tener una mejor relación. Cuando son adolescentes quieren todavía más explicación, pero ojo, ni un adolescente es nuestro mejor amigo. Nosotros no debemos hablarle nunca mal a nuestros hijos de nuestra expareja. Dos, nuestros hijos no deben saber la intimidad de la pareja nunca. La intimidad de la pareja es la intimidad de la pareja, y los hijos aman a los papás sobre todas las cosas. Si no, no existirá la violencia intrafamiliar. Es decir, lo duro que estoy diciendo es verdad. Nosotros amamos a nuestros papás y sería durísimo que la expareja o uno de nuestros padres dañe la imagen de nuestro papá ahora o de nuestra mamá. Ahora, no podemos tapar el sol con las manos, por supuesto. Si los niños ven, presencian, viven actos violentos, ya sea incluso violencia psicológica o cualquier otro tipo de situación, pues no hay nada que hacer, los niños lo vieron. Pero con todo y eso, nosotros podemos humanizar la conversación para que sea lo menos traumática para los niños. Miren, yo siempre les digo a las parejas, cuando ya es el momento de hablar con los hijos, que hagan varias cosas. La primera, que escriban una carta para que practiquen. Es decir, que en esa carta puedan llorar lo que tengan que llorar, decir lo que tengan que decir. Y si es necesario escribir la carta, las veces que sea necesario, hasta que deciden, con esta comunico con amor algo tan duro que tengo que decir. Dos, háganlo juntos. Siéntense en el mismo sofá mirando a los niños, no en bandos distintos, no apuntando que esto es culpa del uno o del otro, y haciendo ese proceso, incluso muchas veces actoral, entendiendo que lo primero son los niños y no mis emociones. Entonces, tanto el contenido como la forma es importante. No es como, vamos, tampoco quedarnos callados y de repente uno se fue de la casa y de repente llegaron los niños y hay un trasteo. No. Vamos a hablar con ellos cuando todo esté listo, cuando hayamos hecho unos preacuerdos, cuando hayamos tomado unas decisiones, y ahí lo hacemos con amor, con educación, con cariño, sabiendo que nos podemos poner a llorar, que nos podemos sensibilizar, por supuesto, porque estamos vivos, ¿no? Es normal,
claro.
Pero pues no desbordados, para poder hablar de manera concreta, básica, y nuestros hijos, que nos conocen y que seguramente se están dando cuenta de cosas, si bien se van a afectar, pueden llegar con el tiempo a comprender que es un mejor vivir.
Claro, Juanita, comunicar con amor algo que es tan doloroso. Tenemos que despedirnos, Juanita. Por favor, recuérdenos sus redes sociales para seguirla.
Claro que sí. En Instagram es @ Juanita Abogada ADN. Esa es mi red social.
Listo, Juanita. Vamos a seguir. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos, Juanita.
Juanita, le tengo una pregunta. ¿Cómo se hace para que el ambiente del pequeñito sea también amigable o amistoso a la hora del colegio? O sea, ¿uno debe notificar al colegio que se está separando o al jardín, a la familia? ¿Cómo funcionaría pues este alrededor? Porque la verdad es que cuando uno ya está grande o cuando ya va al colegio o al jardín, pasa más horas fuera de la casa que en la casa misma.
Total, importantísimo. Yo creo que, bueno, antes que eso, el propio cuidado de los padres, es decir, no creer que somos Superman y que podemos con todo es importante. Buscar ayuda, compañía, buenos asesores, un acompañamiento terapéutico para transitar lo emocional es lo primero para los papás. Y por supuesto, tenemos que tener una red de apoyo para los niños, es decir, hay que hablar con los abuelos. Es decir, los papás de mi ex también, donde podamos un poco compartir que aquí el interés de todos es cuidar a los niños, un poco también aclarar que los niños no queremos que sepan un montón de cosas que no deben saber en dado caso, y hablar con el colegio o el jardín es fundamental, por dos cosas, porque son unos contenedores importantes, es decir, ellos van a poder observar si algo en su comportamiento, en su relacionamiento ha cambiado, si los notan tristes, achicopalados, lo que sea, pero además por un tema logístico, y es que si dependiendo de cómo se organice la custodia, es probable que haya que hablar con que la ruta tales días dejen los niños en otro lugar, por ejemplo en la casa de mamá o en la casa de papá o en la casa de los abuelos, ¿cierto? Pero también es importante que las comunicaciones ya no sean a través de uno de los dos padres, sino que el colegio se comunique directamente con los dos papás, informando que hay entrega de informes, el día de la familia, meter al otro papá que no estaba metido en el chat del colegio, por ejemplo, ese chat famoso del curso en donde están la mayoría de las mamás, pues hay que meter al papá también, o a la otra, o a la pareja que no estaba en el chat. Entonces sí, tenemos que tener una red para los niños, para que ellos vayan un poco lo más acomodados en este momento tan difícil.
Juanita, tenemos un oyente que nos hizo una pregunta y se la refiero por acá. ¿Cómo le explicamos a un niño que su papá se fue por infiel si fue el mismo niño que lo vio con otra persona?
Ah, Dios mío, santísimo. Durísimo, sí. Sí, y lo que me están contando no es muy extraño. Muchas de las infidelidades que suceden hoy en día, que sabemos que estadísticamente nos enteramos por los dispositivos, como los dispositivos de los papás menores de 14, esperemos que sean, o sea, que los niños menores de 14 usen los de los papás, es decir, vean el celular de la mamá o el iPad, ojalá no mucho, pero cuando lo ven, pues puede pasar esto, ¿no? Y sabemos que además son nativos digitales, entonces rápidamente se meten en un chat, ven cosas muy chiquitos. Entonces, uno, pues que esto también sea un llamado al cuidado de nuestros propios hijos desde ese lugar, ¿no? Dos, en ese momento no podemos tapar el sol con las manos. Nosotros tenemos que abrazar la inquietud de nuestro hijo, hablar con él y explicarle que sí, que evidentemente papá se equivocó, y hablar de valores, es decir, lo que para esa familia es valioso, el acuerdo que hubo, porque no puedo generalizar, si en ese momento se rompió un acuerdo y es absolutamente doloroso, hay que hablarlo tal cual, sí, papá se equivocó y esto nos duele a todos, esto va a hacer que tomemos decisiones, pero que también sea una bonita oportunidad a nuestros hijos de enseñar sobre el perdón. Yo sé que suena fácil, es dificilísimo, pero en esta circunstancia la vida nos está poniendo con ese desafío. Tenemos que ser responsables también de enseñar a nuestros hijos a sanar este tipo de dolores.
Juanita, tenemos a Belki en la línea que le quiere hacer una pregunta. Belki, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo quería preguntarle. Gracias. Es que tengo un sobrino que ellos se separaron. Tienen un niño de 8 años. Se separaron pues legalmente, pero conviven en el mismo apartamento. Entonces, pues para el niño es difícil ver que ellos, pues cada uno hace su vida independiente. Entonces, lo que tú decías, que están por el niño, pero pues a la hora del té no afecta, o sea, no están aportando al bienestar del niño, porque pues cada uno es muy independiente. Entonces, no sé por qué el niño me llama, me pregunta, me dice, tía, yo no entiendo por qué mis papás están en esta circunstancia. Entonces es difícil porque pues ellos tampoco no viven, ellos viven en otra ciudad fuera del país. Entonces es complicado. Entonces quisiera saber cómo puedo orientar a mi sobrinito.
Ay, pues qué tía tan bonita. Primero que todo, te felicito y muy bonita tú llamar a hacer esta pregunta por tu sobrino. Mira, si está dentro del control de las parejas, y en este caso de ellos, obviamente el ideal sí es que la separación sea coherente, es decir, que hayan dos espacios físicos, porque eso le da, digamos, claridad a los niños, la capacidad de, por ejemplo, anticiparse a las cosas, ahora me veo con mamá, ahora me veo con papá, baja las expectativas, no están todo el tiempo con el ideal o la fantasía de será que van a volver, o esta relación tan fría, estamos en la misma casa, pero es distante, pero ya no se aman, ¿y por qué? Es decir, evidentemente las circunstancias sí lo hace más difícil, pero supongamos es una realidad que no se puede cambiar. Puede suceder que por diferentes circunstancias no se pueda cambiar. Y si es así, qué bonito que tú puedas contener a tu sobrino. ¿Eso qué significa? Valídale la emoción. Dile, es cierto, se vale sentirte mal por esto, es doloroso, entiendo que te sientas triste y confundido. Sin embargo, papá y mamá están separados. Eso significa que no son pareja, que se van a hablar como expareja o como amigos, pero no como pareja. Eso no te tiene que dar ilusiones. Vamos a aceptar la vida como es y te acompaño de corazón a transitar tu tristeza. Se vale llorar, me puedes llamar, puedes tener un diario para que escribas cómo te sientes. Podemos de pronto hablar con los papás y contarles lo que está pasando para que ellos también puedan como cuidar esta situación, porque evidentemente está en una situación muy gris. Y para no ir tan lejos, también pasa cuando luego de la separación y viven en casas separadas, los papás tienen, no sé, o comportamientos, o se ven mucho, o comparten demasiado, y los niños se quedan con la ilusión de ¿van a volver? ¿Van a volver? Y es muy importante ser muy claros con eso. Incluso si la expareja está pensando volver, pero no lo ha decidido, al hijo se le dice no. Y en el momento en que sea un hecho que va a suceder, ahí sí se le dice. Pero mantener la esperanza viva y la ilusión es doloroso. Así que entre más claro, mejor. Pero si no hay nada que hacer, es acompañarlo en su emocionalidad.